¿Cómo son las cosas en el mundo de la política? Ya dejó su cargo como director general del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un hombre que había sido nominado por Peña Nieto. Fue director del INAH con Peña Nieto. Se siguió con López Obrador y lo ratificó Claudia Sheinbaum. O sea, imagínense, se aventó no los 3 sexenios completos, pero sí trabajó para 3 presidentes distintos. Diego Prieto estuvo encabezando el INAH durante este tiempo. Hubo muchísimas polémicas, hubo también muchísimos éxitos, ¿no? Como muchas gestiones con claroscuros. Yo diría que pues el oscuro más relevante me pareció lo del Tren Maya, ¿no? Y pues en alguna medida todo este manejo de recientemente del Museo Nacional de Antropología e Historia y las licitaciones sospechosa de la seguridad y demás, pero al mismo tiempo hubo grandes logros en ir poniendo a la luz vestigios históricos, toda una zona arqueológica nueva, la de Xcabal, muy cerca ahí de Chetumal, en Quintana Roo, en la zona de Bacalar, y otros descubrimientos que hemos aquí conversado. En fin, la cosa es que, como son días de pronto de vacacionales, de pronto aprovechamos para ponerle al aire algunas entrevistas que no necesariamente tienen que ver con política dura, ¿no? Y era el caso, habíamos grabado hace apenas un par de días una entrevista con el doctor Diego Prieto con respecto de un gran logro que había tenido México en el terreno cultural internacional. En ese momento era el director del INAH y tiene que ver con la ruta wixárika. Y honestamente yo no quiero dejarla enlatada por el puro hecho de que él ya no es el director general del INAH, porque, pues digamos que eso era lo de menos. Lo importante era echarle luz a este gran triunfo de la población wixárika en nuestro país. Así que aquí le vamos a contar lo que conversé hace unos días y pensaba, curiosamente, programar hoy la entrevista, ¿no? No era ningún tema de coyuntura ni nada. Y bueno, pues resulta que el director del INAH no es director del INAH, pero bueno, pues él estuvo al frente de todo esto. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de platicar con usted y con el amplio público de W Radio sobre este gran logro para México y muy en particular para la nación wixárika, que desde hace más de 3 décadas estaba buscando alcanzar este esquema que no solo es una distinción, sino también una suerte de garantía para la protección de estos lugares sagrados y muy en particular de Wirikuta, el lugar. Ahora,
déjame le pregunto, primero sí. Por eso, ¿qué incluye esta ruta? ¿Esta ruta qué incluye? ¿Qué incluye esta
Bueno, incluye concretamente son 20 polígonos que constituyen sitios sagrados que se van desarrollando a lo largo de la ruta que parte de Jalisco y Nayarit, atraviesa áreas de Zacatecas y Durango hasta llegar a Wirikuta, en el extremo oriente de una geografía sagrada que los wixárikas comparten con los pueblos Nayeri, Odam, Audam y Mexican, que también asumen en buena medida estos lugares sagrados y que tiene que ver con un recorrido de más de 500 kilómetros que hacen año con año, trascendiendo por 5 entidades federativas, como le decía, y recuperando el recorrido que hicieran los fundadores del mundo cuando no había luz, cuando toda era oscuridad, desde Aramara, en una islita que se encuentra frente a San Blas, en el extremo oriental de esta geografía, hasta lo que viene siendo Wirikuta. La idea es, como quien dice, recuperar este recorrido y, claro, el sitio emblemático es Wirikuta, en donde el venado azul se encuentra de alguna manera con sus hermanitas, las Wiri, y se funda el mundo, y de ahí surge el sol, surge la luz, surge la vida. Por eso ellos consideran que este recorrido no es solo en bien de ellos, sino de toda la humanidad, de todos los seres humanos.
¿Este recorrido se puede hacer físicamente en cualquier momento? O sea, es seguro, ¿no? Al pasar por estas 5 entidades, luego ya ve que hay broncas de seguridad en algunos lugares. ¿Es seguro hacer este recorrido?
Pues, de hecho, se hace con todos los problemas que en un momento dado puede haber de inseguridad, pero se hace, se refrenda año con año Lo cierto es que si bien antiguamente eras solo a pie, ahora van las familias más completas porque también se ayudan con vehículos automotores. De manera que eso también hace que en un momento dado les pueda otorgar seguridad el apoyo de vehículos que ellos consiguen y que les apoyan para llevar el bastimento.
¿En qué momento del año es esto?
Es a partir de entre los meses de febrero, marzo, cuando está terminando, digamos, la temporada de luz. Después va a empezar la temporada oscura, de abril hasta octubre, septiembre más bien, y de octubre otra vez hasta marzo tenemos la temporada de luz. Entonces es empezando esta temporada de luz cuando, por cierto, cuando pues la idea también, sí, es propiciar una buena siembra, una buena milpa.
Oye, esta protección que da la UNESCO, ¿cómo se consigue? Me decía usted en la primera respuesta que les demoró, creo que 30 años, ¿no? Tener el catálogo de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo se consigue esto? ¿Hay que pagar? Bueno, ¿hay que cabildear? ¿Cómo funciona?
Lo que tiene que acreditar el Estado proponente, el Estado parte que propone una candidatura, es que se trata de un bien que tiene un valor universal y excepcional para la humanidad en su conjunto. Más que un problema en la UNESCO, que por supuesto que ahí hubo que hacer cabildeo, deliberación, además de la visita in situ que se le encarga normalmente a ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, que es un organismo no gubernamental consultivo de la UNESCO y de su Comité de Patrimonio Mundial. Pero más bien es que en el principio, cuando se empezó a trabajar esta propuesta, se empezaron a interponer intereses que no les gustaba mucho que hubiese un compromiso estatal para la protección, muy en particular el sitio de Wirikuta. Me refiero particularmente a empresas que tienen más o menos el 70% de todo el perímetro de Wirikuta con concesiones mineras. Y por supuesto que pues no es muy buena idea que en un lugar sagrado se puedan devastar cerros enteros buscando minería a tajo abierto, buscando el oro y la plata. Y en ese sentido, pues efectivamente, por parte de ellos ha habido oposición, ha habido que hacer mucho trabajo con los ejidatarios que tienen en propiedad del núcleo agrario los terrenos que corresponden a este sitio, convencerlos de que no se les va a afectar ni su propiedad ni los usos que de alguna manera se avengan con la conservación de este paisaje. Por otro lado, hubo también ya un decreto estatal para el cuidado del paisaje y de los elementos naturales que le corresponden. Y después hubo un momento hacia principios del siglo XX de duda, porque como surge la otra convención en 2003 que se llama Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, algunos pensaron en aquel entonces que fungía o existía la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que por qué no mejor se hacía la propuesta en la lista y en la Convención de Patrimonio Inmaterial. Pero los wixárikas querían conservar esta ruta en su doble carácter, su inmaterialidad, pero también su materialidad. Uh-huh. Y en ese sentido quisieron mantenerse firmes en la postulación a la lista de patrimonio mundial, cultural y natural.
Ahora, el hecho de que la UNESCO declare Patrimonio Cultural de la Humanidad, obviamente la UNESCO no da financiamiento, pero obliga al gobierno a mantener un presupuesto mínimo para la conservación de todas esas zonas históricas.
No habla la Convención de Presupuesto, pero sí obliga al Estado parte a estar dando informes periódicos del Estado que guarda el bien que ha sido inscrito, inclusive si a juicio del Comité de Patrimonio Mundial no se está conservando adecuadamente el bien que ha sido inscrito, es posible meterlo o incluirlo en la lista de patrimonio en riesgo. E inclusive ha habido sitios que han sido retirados de la lista representativa del Patrimonio Mundial en virtud de que, a juicio del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, han perdido los valores que los llevaron a ser inscritos en dicha lista. De manera que sí hay compromisos, por supuesto, lo que no implica necesariamente un presupuesto, pero bueno, efectivamente en un momento dado, pues las instituciones que deben coadyuvar con estos pueblos, particularmente con los que integran la nación wixárika, pues tendrán que destinar los recursos que se requieran para, primero tenemos que darle formalidad al plan de manejo, que es una obligación para con la UNESCO. Segundo, tenemos que estar presentando los informes periódicos. Y tercero, en el caso que se pidan informes especiales, porque hay el anuncio de alguna amenaza, de algún problema, se tiene que contestar la solicitud del Comité de Patrimonio Mundial.
Bueno, pues ahí tiene usted la entrevista que nos dio hace unos días, cuando todavía era director del INAH, Diego Prieto, con respecto de esto que ha sucedido en torno a la población wixárika en nuestro país.